Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Well, Jürgen, we're here because you have an important message to deliver to our supporters. Would you like to tell them what that is?
Yeah, I have to. I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, and but obviously I can explain it, or at least try to explain it.
Escucháis de fondo a Jürgen Klopp hablando para la televisión del Liverpool. Se marcha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo. Os saludo desde Londres y espero que estéis muy bien. Como digo, escuchabais a Jürgen Klopp diciendo que dejará el Liverpool al final de esta temporada. Básicamente lo hace para descansar, y bien que hace. Como el anuncio es de la semana pasada, no es necesario entrar en más detalles referentes a los motivos de su marcha o abundar en el legado que deja en Anfield, que es gigantesco, gigantesco. El Liverpool ha sido una fuerza de la naturaleza durante 5 años y medio y Jürgen Klopp ha sido el Poseidón que les ha guiado. Y no os preocupéis, porque esta temporada va a tener emociones fuertes seguro. Pese a que Klopp anuncie su marcha porque dice que ya no tiene energía, el Liverpool sigue pletórico y Klopp también, como demostraron el miércoles frente al Chelsea, ganando al equipo de Pochettino por 4-1. Por lo tanto, el Liverpool sigue comandando la tabla de la Premier League y el Manchester City, después de su victoria también este miércoles, es segundo. No sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que falta tiempo para valorar la auténtica magnitud de esta rivalidad entre el Liverpool y el Manchester City, que para mí es enorme. Varios de los mejores partidos que yo he narrado y he visto en mi vida y en los últimos años en concreto han estado protagonizados por estos dos equipos. Me acuerdo de un Liverpool-Manchester City en el Etihad, Manchester City-Liverpool, por lo tanto, en el enero de 2019, que fue decisivo para ganar el título. Recuerdo partidos en Champions League frenéticos entre estos dos conjuntos, incluso el de esta temporada, con 1-1 en el marcador, demostró que estos dos equipos siguen siendo buenísimos todavía. Y tengo la sensación de que la rivalidad del Liverpool y del Manchester City todavía no tiene una etiqueta, no tiene un nombre propio que defina de verdad lo espectacular que ha sido. Se ha hablado hasta poco de este duelo sin igual entre dos clubes que se han llevado hasta el límite del fútbol, hasta el límite del fútbol inglés. ¿Y qué es el límite del fútbol inglés? El límite del fútbol inglés está en la barrera de los 90 puntos. El auténtico 8000 de la Premier está en que dos equipos superen los 90 puntos para pelearse el campeonato. Es la prueba del ácido láctico de esta liga. Un límite que ambos, tanto Liverpool como City, han tenido que superar 2 veces en la pelea por el título. Nunca antes dos equipos habían sumado más de 90 puntos a la vez en una misma temporada. Y Liverpool y City ya lo han hecho en 2 campeonatos, espectaculares ambos, y amenazan con hacerlo una tercera vez en este torneo. Es una rivalidad que no sé si ha pasado desapercibida, pero me parecieron muy reveladoras las palabras de Pep Guardiola hace como 2 o 3 semanas cuando dijo: "Ey, mi gran rival ha sido el Liverpool. Mi gran rival en Inglaterra ha sido el Liverpool". No sé por qué Pep saltó con esto, pero imagino que le estarían hablando del Arsenal, le estarían hablando del Manchester United, pero Pep lo tiene claro y lo tenemos claro todos. Lo hemos visto. El Liverpool y el Manchester City han elevado el nivel del fútbol inglés hasta un punto que ha dejado a otros equipos a la altura del Betún. Y lo digo con todo el respeto para ellos, pero es que cuando dos equipos suman 90 puntos y dejan al resto tan atrás, estamos hablando de dos equipos que han sido los auténticos dominadores del fútbol inglés. ¿Y por qué esta rivalidad no tiene todavía un nombre propio? Yo me lo pregunto. ¿Por qué no tiene una marca propia? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que, para empezar, no es un derbi. Y tampoco hay historia entre estos dos clubes. No es un clásico de Inglaterra, es una rivalidad moderna. Es algo nuevo. Es más vendible un Manchester United-Liverpool, es más vendible un Arsenal-Tottenham, es más vendible, no me preguntéis por qué, o lo fue en su momento, un Manchester United-Arsenal. Igual porque Vieira y Roy Keane daban imágenes en el túnel de vestuarios antes de los partidos que parecían pues de matones de patio de colegio. No lo sé, no lo sé. Pero no creáis que el Manchester City-Liverpool ha sido un partido de fútbol de monaguillos. O sea, ha sido, para empezar, un choque de estilos, que eso es muy vendible y se puede hacer mucha literatura de ello. Ha habido rencillas entre jugadores, como es natural. ¿Os acordáis? Os tengo que recordar que Joe Gómez y Raheem Sterling se llevaron a la concentración de la selección de Inglaterra una pelea germinada en un Liverpool-Manchester City. Os tengo que recordar que al Manchester City le investigan por más de 100 infracciones y que el Liverpool tampoco ha hecho mucha sangre de ello. Si el Liverpool hubiese tenido mala baba y ganas de bronca, habría podido hurgar en la herida muchísimo, pero no ha pasado. Porque Guardiola y sobre todo en este caso Jürgen Klopp se tratan con el respeto mutuo que se tienen y han marcado el tono de la rivalidad. Y creo que tanto Klopp como Guardiola como los jugadores en estos 5 años han estado a la altura de este bello duelo de fútbol. Así que nada, se va Jürgen Klopp. Una pena para el fútbol inglés, es una pérdida tremenda para esta liga y confiemos y esperemos que sea feliz. Tiene toda la pinta de que lo va a ser porque a optimista no le gana a nadie y además es que tiene pinta de saber vivir el bueno de Jürgen Klopp. Así que nada, que disfrute de su tiempo libre, que se lo ha ganado con creces. Aparte de todo ello, en este programa hablaremos de la jornada intersemanal de la Premier League. Los partidos del martes no van a ocupar mucho tiempo de nuestro programa porque ya se jugaron hace un par de días. Solo deciros que el Luton Town le metió 4 goles al Brighton & Hove Albion con un hat-trick de Elia Adebayo. Y tenéis que ver también los goles del Crystal Palace en ese partido que jugaron en Selhurst Park contra el Sheffield United. Porque Eberechi Eze y Olise son dos jugadores que de vez en cuando, cuando tienen el día, riegan el campo de clase y de jugadas espectaculares. Son súper entretenidos de ver. Y nada, en este programa iremos a fondo con el miércoles y con el jueves. Hablaremos del Liverpool, que le ganó al Chelsea, como digo, sigue líder, del Manchester City, que continúa segundo. Y también ganó el Manchester United en un partido con 7 goles. Vamos con todo ello, pero antes de empezar, si me lo permitís, acompañadme a Bournemouth, porque tenéis que conocer a alguien.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Andoni Iraola, muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Universo Premier League. Es un placer estar contigo.
Ah, un placer, el placer es mío.
No sabía, porque estaba aquí, bueno, pues viendo algunas entrevistas que te han hecho antes de la mía, que eras tan aficionado del fútbol americano.
Sí, la verdad es que es un deporte era nuevo, ¿no? Pero mi experiencia en Nueva York, ¿no? Una de las cosas con las que me volví fue con un poquito el enganche ese, ¿no? A un deporte nuevo que la verdad me llama la atención, muy táctico, también muy físico y bueno, ahora pues sigo siendo aficionado, sí.
Y en la misma entrevista, no quiero tampoco destriparla, pero tú te has referido a que es verdad que es un deporte que toma, bueno, que estamos tomando nosotros el fútbol, muchas cosas de ese deporte en materia de tecnología y de maneras de entrenar, un entrenador para delanteros únicamente y así. ¿Tú qué te gustaría implementar del fútbol americano que todavía no esté en el fútbol? ¿Lo has pensado alguna vez?
Ah, es difícil porque necesitas mucha gente, ¿no? Son equipos técnicos de muchísimas personas, ¿no? Y bueno, pues al final tienen plantillas de 53 jugadores con distintos departamentos. Tiene que haber una coordinación, supongo que tiene que ser terrible antes de cada entrenamiento, de cada sesión, ¿no? Y bueno, pues son cosas que yo creo que van a llegar al fútbol porque las estructuras de los clubes cada vez van creciendo más, los staffs van creciendo más y probablemente es el deporte que podamos tomar como referencia, ¿no? En ese sentido.
Oye, y en una entrevista que leí tuya en el Independent hace un par de meses, decías que no te veías entrenando toda la vida, ¿no? Que llega un momento en el que tú te verás parando también. Cuando has escuchado a Jürgen Klopp, que fue un poco la noticia de la semana pasada, decir que había tenido bastante de Liverpool con lo bien que le va, ¿tú le escuchaste y dijiste, me siento reflejado en este señor, le puedo comprender?
Bueno, me siento reflejado. Al final lleva 9 años en el Liverpool, ¿no? Imagínate, ¿no? Al final yo creo que la exigencia de esos clubes, pues me supongo, ¿no?, de un poco desde fuera, que tiene que ser terrible. Y él ha tenido, le ha sobrado energía, diría yo, ¿no?, porque es alguien además que transmite siempre, que habla siempre que está en el banquillo. Y bueno, yo creo que es completamente entendible y yo creo que es de admirar, ¿no?, que alguien haya podido estar tanto tiempo a ese nivel demostrando lo que él ha demostrado, ¿no?
Cuando llegaste al Bournemouth, yo llevo años cubriendo la Premier, me gusta mucho la Liga también, he visto al Rayo jugar a fútbol. Yo pensé, uff, Andoni se va a encontrar una plantilla muy diferente a la del Rayo, porque no hay algunos perfiles que sí tenías ahí, el perfil de Comesaña igual, o el de Isi Palazón, pero bueno, tienes otros muy buenos aquí en el Bournemouth también. Y yo tenía la impresión de que el principio iba a ser complejo, porque ibas a tener que cambiar muchas cosas. De todas las líneas maestras que tú podías tener como entrenador, ¿ha habido alguna que hayas dicho, pues hasta aquí hemos llegado y tengo que cambiar?
Bueno, sabíamos que la adaptación no iba a ser sencilla, ¿no?, porque queríamos cambiar bastante la forma de jugar del equipo. Un equipo que el año pasado ya había tenido una buena temporada, había conseguido la permanencia, y bueno, queríamos que el estilo pues cambiara un poco, intentar conseguir probablemente lo mismo, pero de otra forma, o acercarnos a otro estilo, y ese es el motivo por el que yo vine aquí, ¿no? Porque bueno, les gustó un poco las cosas que nosotros hicimos en el Rayo y hemos tratado de implementarlas, ¿no? Sí, es verdad que al final tú como entrenador te tienes que adaptar a los perfiles de jugadores que tienes. Por el camino hemos ido descubriendo, pues tú comentabas el tema de Santi Comesaña, pues bueno, pues hemos descubierto a Ryan Christie, ¿no?, que nos ha ayudado en esa posición un poco de ocho, que le llamo yo, un poco de centrocampista, un poco para todo, ¿no?, que tiene que llegar arriba, que le exigimos llegar atrás, pero la verdad es que está teniendo un rendimiento sensacional. Y bueno, aquí la verdad es que me encuentro también muy, muy buenos jugadores. Lo que pasa es que los contrarios también todos son buenos, sí, claro.
Está claro, pero bueno, el principio ha sido difícil, o sea, no lo vamos a negar. Yo cada vez que llegaba el parón pensaba en ti, te digo, porque el de septiembre llegaste con 2 puntos y el de octubre con 3. Dije, ostras, unos directivos con tiempo para pensar y tal, por mucho que te tengan en gran estima, a veces en un parón tienen tiempo para tomar decisiones.
Sí, no, pero en ese sentido yo he estado tranquilo, ¿no? Estaba preocupado por los resultados, por mí, pero no por el club, ¿no? El club desde el principio me ha transmitido su confianza. Ellos eran los primeros que me dijeron, no te asustes, que tenemos un calendario muy complicado al principio y lo más probable es que nos cueste arrancar. Yo creo que ellos, creo que en los primeros 8 partidos que teníamos esta temporada, la temporada pasada habían sacado 0 puntos. Entonces yo creo que ellos eran los primeros conscientes de decir, asumimos que nos va a costar. Probablemente yo personalmente no pensaba empezar tan mal, pero luego pues también le hemos dado la vuelta a la tortilla y la racha que hemos tenido después pues ha sido la verdad sensacional.
Bueno, pero ahora estáis bien. Yo de hecho, hay varios puntos de inflexión, el triunfo contra el Newcastle, el triunfo en Old Trafford, que es el primero en la historia del club en 134 años de historia. Una cosa que me alucinó, y para bien, fue la fiabilidad defensiva en el área pequeña de Senesi y Zabarni. En ese partido les tuviste que, no sé, comprar un Rolex a cada uno porque hicieron un partidazo.
Sí, yo creo que la mejora en los resultados ha venido sobre todo por nuestra mejora defensiva, ¿no? Porque desde el principio, incluso cuando no estábamos ganando, el equipo estaba creando ocasiones, estábamos haciendo goles, pero atrás estábamos recibiendo mucho, ¿no? Y así pues era imposible conseguir resultados, ¿no? En el momento que hemos defendido mejor nuestro área, hemos estado un poco más cómodos, incluso en situaciones de un poco más bajos, los resultados están llegando.
Y bueno, luego arriba hay un futbolista que tiene por delante únicamente a Erling Haaland y a Mohamed Salah en la tabla de goleadores, que es Dominic Solanke. Es que estaba mirando los números y tengo que mirar aquí al cuaderno porque es difícil de creer, ¿no? Pero es que había marcado, pues, contra 10 goles en 96 partidos antes de que llegases, y ahora lleva 12 esta temporada.
Sí, la verdad es que Dom está dando un rendimiento sensacional, ¿no? Yo creo que el año pasado ya hizo una muy buena temporada, pero es verdad que al final se quedó en 6 goles en Liga. que para un delantero titular no parece mucho, ¿no? Pero yo sabía, ¿no?, desde el principio, desde el primer momento que me puse a analizar el equipo, que iba a ser difícil conseguir un delantero mejor que Solanke, porque es un jugador muy completo, puede jugar un poquito más lejos de portería, porque tiene la velocidad para atacar los espacios, en las inmediaciones del área es muy bueno, está ahora, le está llegando el premio de los goles, pero yo creo que es un premio merecido, ¿no?, por todo lo que da el equipo. Es también alguien súper respetado en el vestuario, todo el mundo se alegra, ¿no?, de que le vaya bien y bueno, confiamos, ¿no?, que siga en este estado de forma.
Bueno, ya por concluir, o sea, yo te veo y creo que te lo estás pasando bien esta temporada a nivel personal, ¿no?
Sí, yo creo que estoy disfrutando mucho, ¿no? He tenido momentos muy difíciles, pero incluso cuando no estábamos ganando, yo creo que hay que intentar disfrutar, ¿no?, de las oportunidades. Me siento muy afortunado de poder estar aquí, de la oportunidad que tengo de entrenar en la Premier League. Encantado con el club, con los jugadores que me ha tocado entrenar, y bueno, pues lo otro dependerá del nivel mío, ¿no?, de si puedo hacer evolucionar a los jugadores, puedo hacer que el equipo vaya mejorando, pero bueno, pues lo vamos a intentar.
Pero bueno, te has preparado para esto, manejas muy bien el idioma y se te ve integrado en el país, que yo creo que es importante también venir aquí y desde el minuto uno ser uno más.
Sí, para mí es sin duda algo, una ventaja fundamental, ¿no? Ya de mis años en Nueva York, luego la experiencia también en Chipre, conocer jugadores de distintas culturas, de distintos idiomas, el poder chapurrear 3 o 4 idiomas que no hablas pero que te sirven para romper el hielo un poco, ¿no?, con algún jugador que tienes, y bueno, pues eso también nos hace poco a poco mejorar, ¿no?, personalmente y también profesionalmente, sí.
Pues nada, suerte esta temporada de Premier y también con lo que os queda de la FA Cup, que tenéis por delante al Leicester y quién sabe, igual más equipos después.
Sí, hombre, está claro, nosotros lo vamos a intentar y bueno, pues está claro que va a ser un partido difícil. Leicester está arrasando en la Championship, pero bueno, nosotros estamos fuertes también aquí en casa y oye, de ganar nos metemos en los cuartos de final, que es algo que siempre hace ilusión, pero sabiendo que primero tenemos que conseguir los puntos, ¿no?, que nos hacen falta para asegurarnos, ¿no?, el año que viene volver a estar en la Premier League, y bueno, pues para eso vamos a seguir trabajando.
Andoni Iraola, eskerrik asko eta sorte on.
Eskerrik asko zuei.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Down around the corner, a half a mile from here, you see them old trains run and you watch them disappear without love.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Bueno, como habéis podido observar, ha sido un inicio de programa distinto, porque hemos tenido primero la entrevista a Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, Pero toca hablar de lo que pasó el miércoles, porque el miércoles, Leo Bachanian, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Álvaro.
Y yo estuvimos cubriendo la jornada de la Premier League, esta jornada que ha tenido partidos el martes, el miércoles, y que tendrá el jueves también. Y tuvimos el placer de narrar el encuentro que enfrentó al Liverpool y al Chelsea, un partido que ha ganado el Liverpool por 4-1, un encuentro que ha puesto de manifiesto las diferencias que hay entre un equipo que está bien llevado y un equipo que está mal administrado, al menos de momento. Hablo de un Liverpool que es seguramente un conjunto que está a la vanguardia en muchos aspectos en el continente europeo, porque sabe reclutar jugadores, tiene un entrenador moderno, buenísimo, futbolistas que están a tope físicamente y encima una profundidad de plantilla que ha quedado puesta de manifiesto en la que para mí es una de las fotografías del partido. La fotografía del partido ha llegado cuando en la segunda parte, sería el minuto 69 de partido en concreto, Jürgen Klopp ha sacado al campo de una atacada a Trent Alexander-Arnold, a Robertson, a Cody Gakpo y a Harvey Elliott. Cuatro cambios de muchísima calidad en un partido que además el Liverpool ya tenía ganado. Es decir, no solo lo que tenía en el campo, sino lo que podía sacar. No solo lo que tiene, sino lo que puede llegar a tener cuando encima vuelva Mohamed Salah. Y tengo que recordar que está lesionado de larga duración todavía Joel Matip y que Thiago, que terminará el contrato esta temporada, volverá dentro de poco. La profundidad de plantilla es enorme, es mucho mejor equipo que el Chelsea y ha hecho con el Chelsea lo que ha querido el Liverpool, hasta el punto de que tiene 20 puntos más que ellos. Si hablamos de presupuesto, son dos equipos que andarán parejos. El Chelsea este verano se ha dejado 400 kilos y aún así el Liverpool está 20 puntos por delante en la clasificación. Victoria cómoda, Leo, y el Liverpool sigue líder de la Premier League.
Sí, de principio a fin, la victoria del Liverpool sobre el Chelsea lo dominó desde el primer minuto. Realmente se jugó casi siempre en campo del conjunto de Mauricio Pochettino, que saltó el terreno de juego sin un 9 fijo o referencia, porque Nkunku no estaba 100% físicamente, porque Armando Broja probablemente tenga o tuviera la cabeza más en una posible salida que hasta el momento desconocemos que se haya realizado cuando le quedan pocas horas al cierre del mercado de pases de invierno, con Cole Palmer en esa función de falso 9, que ya la habíamos visto en aquella semifinal de ida ante el Middlesbrough, donde no le fue bien al Chelsea, que de hecho cayó derrotado 1-0, pero que además había sufrido mucho con balones largos a las espaldas de sus centrales, algo que en el primer tiempo le pasó también. En este primer tiempo que, insisto, el Liverpool lo dominó porque lo presionó, la intensidad nunca la pudo equiparar el conjunto de Pochettino respecto a lo que ofrecía el conjunto de Jürgen Klopp, que se termina adelantando con un unipersonal de Diogo Jota a pase de Conor Bradley. Podremos hablar de él, este jovencito que además marcó el segundo gol y lo hizo muy pero muy bien. Un Diogo Jota que parecía complicado salir con vida así por entremedio de Badiashile y de Thiago Silva, lo hizo muy bien y terminó definiendo de mejor manera el portugués para poner el 1-0 y a partir de así ya sí fue todo mucho más fácil para el conjunto de Klopp, porque antes había tenido ocasiones, pero Petrovic era la figura del partido porque Darwin Núñez había estrellado un balón al poste previo toque del arquero del Chelsea, porque Curtis Jones también había probado a Petrovic y casi marca un muy bonito gol. Pero fíjate, estamos hablando de todas situaciones de peligro del Liverpool. Todo esto es solo el primer tiempo y fueron dos, pudieron haber sido tres, pero el penal de Darwin se estrelló en el poste. Petrovic fue por un lado, el balón para el otro, pero ni aún así pudo convertir un Darwin que estuvo ansioso, tenía muchas ganas de marcar, no se le dio, aún así hizo un muy buen partido realmente el delantero uruguayo, 7 goles, 7 asistencias en lo que va de la temporada, 10 goles y 10 asistencias en lo que va de la temporada para Darwin por todas las competiciones. Y en la segunda parte, ya sí, con el ingreso de Nkunku en el Chelsea, tuvo algo en el arranque, algo más de profundidad, pero aún así llegó antes el tercero para Liverpool que el descuento para el Chelsea. De cabeza Szoboszlai con un centro desde la derecha de Conor Bradley. Nkunku maquilla un poquito en un momento el resultado con el descuento. Y ya así después el cuarto tanto para restablecer las diferencias en el marcador que se asemejan a lo que vimos en el terreno de juego. Porque realmente en términos de juego, de funcionamiento, de jerarquía individual hay mucha diferencia y queda la incógnita de lo que podremos llegar a ver en la final de la Carabao Cup en 25 días,
sí,
así en Wembley.
Mucho tiene que cambiar, porque yo me acuerdo que hace dos temporadas el Chelsea y el Liverpool jugaron la final de la Carabao, sí, y de la FA Cup. y el Liverpool hizo una temporada bastante mejor que la del Chelsea en la 21-22. Eso es su objetivo. El Liverpool llegó a la final de la Champions y peleó la Premier hasta la jornada 38. Pero era un Chelsea distinto, un Chelsea que tenía un entrenador como Thomas Tuchel y que tenía básicamente a la columna vertebral del equipo que en 2021, es decir, meses antes, había ganado la Liga de Campeones. Este Chelsea es un Chelsea que bebe de la temporada pasada de Potter, de Lampard y de toda la diáspora de jugadores que se fueron y la llegada masiva de nuevos futbolistas que todavía no marcan la diferencia para este equipo. Y véase el caso, por ejemplo, de Moisés Caicedo en el día de hoy, o de Mikhailo Mudrić, que ha salido en la segunda parte y ha fallado en una ocasión clarísima. Pero bueno, un apunte nada más sobre Darwin Núñez, decir que ha golpeado al palo en la segunda parte también.
También es verdad, también. De cabeza, sí.
Sí, y son 11 asistencias, Leo, ya, porque son 10 goles y 11 asistencias, porque le ha dado una hoy a Luis Díaz, y estamos hablando del único jugador de las grandes ligas europeas que suma más de 10 goles, o 9 o más, y lo mismo en asistencias, es decir, doble dígitos también. La temporada de Darwin es buena. Buena.
Sí.
Digamos que sí, sí digamos
sí,
que
sí,
lo
definitivamente
es.
Definitivamente sí.
El MVP del partido para Leo Chanian es Paul Tierney, y para mí también. Expliquemos por qué.
A ver, porque Paul Tierney, sin necesidad de recurrir al VAR o de que lo tengan que llamar para corregirle o para sugerirle algún tipo de cambio de decisión, acertó en jugadas muy complicadas. La primera, con un penal que pedía Conor Gallagher en un choque de rodillas con Van Dijk dentro del área en el primer tiempo. No era, y Paul Tierney estaba cerca y dijo que siga, que no había pasado nada. Luego, también dentro del área del Liverpool, la caída de Chilwell. Yo en la narración, o en tu narración, grito penal.
De Konaté.
De Konaté. Cuando tenemos la oportunidad de verlo repetida, nada, piscinazo. Claro, de Chilwell, amonestado, perfecto Tierney. Después, también con el penal a favor del Liverpool, que termina amarrando el primer tiempo Darwin Núñez. Hubo falta de Badiashile sobre Diogo Jota, pisotón, perfecto. Sí. Y después, podrá haber algo más de polémica con el penal que no concede al Chelsea por una posible falta. Para mí no lo hay, y para mí también acierta Tierney, digo, de Van Dijk sobre Nkunku.
Sí, gran partido del árbitro, y cuando lo hacen bien hay que decirlo, y también gran partido en la sala del VAR de John Brooks, que no reclamó a Paul Tierney para ir al video monitor en jugadas que realmente eran de interpretación pura y dura. El partido de Conor Bradley, bueno, de Bachanian, sensacional. Marcó un gol, el segundo de Liverpool, dio un pase de gol, el pase a Dominic Szoboszlai en el minuto 65, que es buenísimo, con un centro, con el empeine. Szoboszlai solo tuvo que meter la cabeza para marcar, es que el centro era medio gol ya prácticamente. Hay que decir que este chico, el año pasado, Conor Bradley, que tiene 20 años y es norirlandés, jugó en el Bolton Wanderers, en la League One, y fue el jugador del año del Bolton, que tiene mucho mérito teniendo en cuenta que la temporada pasada tenía 19. Dio 5 goles, repartió 4 pases de gol la pasada campaña en el Bolton, y en el Liverpool se le han abierto las puertas porque Trent Alexander-Arnold ha estado lesionado,
sí.
Porque Jürgen Klopp también tiene que realizar, evidentemente, modificaciones, rotaciones. Le ha llegado la ocasión y la ha sabido aprovechar. Yo no sé si este chico va a sentarse definitivamente en el Liverpool, pero el partido que ha hecho hoy es para que muchos clubes de Premier tomen nota y digan, aquí hay potencial.
A ver, yo cuando me tocó ver su debut en el partido de FA Cup de tercera ronda en el Emirates, donde juega los últimos 15-20 minutos y lo hace muy bien ante el Arsenal, la victoria del Liverpool por 2-0 cuando lo deja eliminado el conjunto de Arteta, pero es que lo de hoy fue una exhibición, realmente, con la seguridad con la que jugó, la confianza. Ya no solo lo que dio en ataque, es que en defensa marcó muy bien. En la segunda parte, ni Nkunku ni Mudrić se pudieron ir de él cuando tuvo que lidiar en ese uno contra uno ante estos dos futbolistas del Chelsea, Bradley. Y después, además, claro, el gol, ese muy buen remate cruzado en primer tiempo, el pase, porque es un pase en ese centro para Szoboszlai, y por ahí también le anotan la asistencia para el gol de Diogo Jota, porque es el último que pasa balón a Jota antes de ese unipersonal, es el propio Conor Bradley. Fíjate, al punto de que ya no solo el abrazo fraternal de Klopp cuando lo quita para que ingrese Alexander-Arnold, y también de Pep Linders, el ayudante de campo de Klopp, sino que al término del partido todos sus compañeros lo iban a abrazar a él, ¿no? El reconocimiento de que, sí, chicos, fuiste el mejor del partido, y es una notición para Klopp, es una notición para el futuro del Liverpool. Está claro, Alexander-Arnold allí es alguien que en general termina tapando el crecimiento de alguien que vaya por esa banda, pero con este Alexander-Arnold reconvertido en mediocampista, ¿quién te dice si el día de mañana y cuando hablamos del día de mañana es el futuro más cercano que tarde, Conor Bradley no sea alguien fijo. Hoy por lo menos demostró que este chico está a la altura. Veremos qué le depara su carrera, pero es un gran augurio la exhibición de hoy de Bradley.
También Jürgen Klopp en el día de hoy ha podido sacar otro joven como Bobby Clark, que tiene 18 años. En el caso de Chelsea, pues otro futbolista joven que ha saltado el terreno de juego. Me hablabas tú de que Cesare Casadei ha hecho una gran temporada en el Leicester esa campaña y que en el Mundial Sub-20 con la selección de Italia también rayó a gran altura. Así que bueno, más jóvenes que debutan en Premier y confiamos en que se asienten en la primera división del fútbol inglés. Y ya por concluir, me parece que podemos hablar ya del Liverpool claramente como candidato a ganar la Premier League. Mira, en el vamos a verlo poco a poco. Le saca 5 puntos al Manchester City, aunque es verdad que el Manchester City tiene un partido pendiente y que ambos conjuntos dependen de sí mismo para ganar la Premier, porque el City tiene que jugar en Anfield todavía, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo están marcando un gran ritmo. El Liverpool está siendo un conjunto muy difícil de batir. De hecho, lleva 15 partidos sin batido en Premier desde su derrota contra el Tottenham, que fue una derrota de aquella manera. El Liverpool tiene una cosa que es de llamar la atención. 33 participaciones en gol de futbolistas salidos desde la banqueta en el Liverpool, por 20 del Arsenal y 18 del Villa y del City. Y, además de todo ello, está marcando una cantidad de goles bárbara. El Liverpool tiene un diferencial de goles en este momento de más 32. Es decir, incluso en eso le pelea al Manchester City. En un hipotético empate le seguiría ganando.
Sí.
Hablamos de un candidato a ganar la Premier League. ¿Es así?
Totalmente, lo es. Hoy es el mejor equipo de Inglaterra. Está un paso por encima del Manchester City. Obviamente el City recibe de brazos abiertos los regresos de Kevin De Bruyne, de Erling Haaland, que hoy volvió a jugar, de John Stones, pero este Liverpool, con el fondo de armario que tiene, realmente hace pensar que sí, que esta vez puede ser el que termine en esa carrera de 2 o de 3. Veremos si el Arsenal de Arteta también llega al cierre de campaña así prendido.
El domingo
lo sabremos bien, porque es un gran duelo en el Emirates, Arsenal ante el Liverpool, y el City expectante lo que pueda pasar allí. El City cerrará la jornada ya el otro día ante el Brentford como visitante en el oeste de Londres, pero digo que el Liverpool tiene todo para ser finalmente, si es duelo de 2 o de 3 o de cuanto sea, el que termina allí arriba por segunda vez en la historia de la Premier con Klopp como entrenador.
Y del mismo modo que jugadores que vuelven en el City como Haaland en el día de hoy, o como el propio Kevin De Bruyne, que ya volvió hace unas cuantas semanas, es que en el Liverpool hoy vuelve, por ejemplo, Robertson, volverá Thiago, que no creo que vaya a ser importante esta temporada, pero que está bien tener en la plantilla, Bajetic, Trent Alexander-Arnold ya está también ahí.
Y nos falta Sala.
Sala, Endo en menor medida también volverá de la Copa de Asia, que Endo va a seguir jugando en cuartos de final, va a jugar en concreto contra Irán.
Sí.
Bueno, en definitiva, la plantilla es grande, es profunda, es abundante, y el Liverpool está ahí metido en la pelea. Y sobre Chelsea, una cosita más. Ya he dicho anteriormente que es un equipo que se ha gastado muchísimo este verano. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Para mí, el Chelsea y el Barcelona son dos modelos de equipos grandes que están muy mal administrados. Uno, porque Boeli no tiene ni idea de cómo se mueve el fútbol, de cómo hay que hacer las cosas. Le ha hecho un equipo a Pochettino en el que hay jugadores de 1000 sitios distintos y han llegado tantos jugadores que todavía hay que confirmar si son buenos o no, que es muy complicado para Pochettino trabajar en estas condiciones. Y en este momento es un equipo que no tiene nada destacable. En defensa es un gran equipo el Chelsea, la respuesta es no. En ataque es un gran equipo, pues quizá con Nkunku va a ser mejor, pero por el momento no es un conjunto que se caracterice precisamente por amenazar ahí arriba. En el centro del campo, Gallagher, Enzo y Caicedo necesitan un reseteo y empezar a conjuntarse entre ellos, porque por el momento generan poco fútbol. Enzo es el único que está aportando en ese centro del campo algo últimamente. Y el equipo está totalmente desprovisto de carácter en este momento y no tiene un estilo definido. Hay tantas cosas que Chelsea tiene que hacer. O sea, se mira al espejo del Liverpool y tiene que decir, para llegar a este nivel necesito años, por lo menos años, y proyecto, y mejores jugadores. Y así está el equipo. Y hoy Pochettino creo que no lo ha visto claro después del descanso. Y ha sacado de una tacada después del descanso a 3 jugadores y ha quitado a los siguientes, que para mí quedan un poco señalados, Leo. Madueke, que no ha hecho nada en la primera parte, pero nada de nada. Ben Chilwell, que lo ha hecho peor que nada todavía porque ha perdido balones importantísimos. Y el otro jugador que se ha ido ha sido Moisés Caicedo, que ha jugado ya toda la primera parte condicionado por una amarilla que han sacado muy pronto.
Sí, tenía a los dos mediocampistas centrales amonestados, porque Enzo también la tenía, y finalmente decantó porque sea el ecuatoriano el que terminara saliendo en la segunda parte, pero en un contexto donde fue absolutamente superado, digo, lo de Caicedo, aún habiendo jugado menos que Enzo o que otros compañeros, no estuvo demasiado por debajo, ni mucho menos. Fue un partido en el que fue superado completamente el Chelsea, donde se notó y quedó marcada la falta o la distancia que hay de jerarquía entre un plantel y el otro.
Mira, el año pasado, estoy mirando el dato en este momento, tras 22 partidos el Chelsea tenía exactamente 31 puntos, los mismos que ahora. Y la temporada pasada fue horrible, con tres entrenadores, Thomas Tuchel, Graham Potter y Frank Lampard. Después de la inversión, y un año después, el Chelsea tiene exactamente los mismos puntos tras 22 jornadas que la pasada temporada. Así están las cosas. En fin, Leo, pasamos página y hablamos del Manchester City. Sí. Muy brevemente, porque no hemos narrado ese partido, pero sí que hemos visto en la otra pantallita los goles del City, que ha ganado 3-1 al Burnley. Un Burnley que ahora mismo está abajo en la clasificación. El Burnley es 19º. Hoy ha sufrido ante el Manchester City una derrota. Para el City ha sido medianamente fácil. Doblete de Julián Álvarez, sí, y gol de Rodri para el minuto 46, y ganaba por 3-0.
Sí, lo importante así es, me parece, más allá o además del resultado, es que Kevin De Bruyne volvió a ser titular, uh-huh, que John Stones también jugó desde el arranque, y sobre todo el regreso a la segunda parte del señor gol, Erling Haaland, volvió a vestirse de futbolista ciudadano.
Y has visto la imagen en la que Erling Haaland intenta chutar dentro del área en una de las primeras ocasiones que ha tenido en más de un mes, y el balón tiene la mala suerte de que le pega en la pierna de apoyo y al final termina pegándole al aire con la pierna izquierda. Las risas que se han echado Kovacic y Bernardo Silva en el banquillo.
Lo van a tener que cargar solo en el vestuario, en el entrenamiento. Bueno, es evidente.
Le van a mandar
un
WhatsApp con ese
video. Sí, a ver si con el corte que saquen de redes sociales o un meme de esa acción va a recorrer los teléfonos de ese vestuario. Pero bueno, es evidencia también de que hay una buena relación allí.
Y el Tottenham, Leo, que ha ganado por 3-2 al Brentford, al correoso Brentford de Thomas Frank. El Tottenham ahora mismo es cuarto en la clasificación con 43 puntos, superando a un Aston Villa que, bueno, se dejó 3 puntos contra el Newcastle United. Por cierto, el Newcastle ha marcado al Aston Villa un parcial de 8-2 esta temporada, 5-1 en la primera jornada de liga, o segunda, ya no recuerdo bien, la primera creo.
¿La primera?
Sí, sí, y luego 3-1 o 1-3 en la noche del martes. Pero quería hablar del Tottenham un momento. Victoria importante para ellos, 3-2, después de caer en FA Cup contra el Manchester City.
Sí, y si hablábamos de regresos en términos del City, que recuperó a Haaland, ¿no? Y ya había recuperado antes a De Bruyne, qué decir de Madison, que había jugado 10 minutos en la eliminación ante el Manchester City por FA Cup la semana pasada, y hoy jugó desde el arranque, lo hizo muy bien, participando de más de 2 de los 3 goles del equipo. Bentancur otra vez importantísimo en la mitad de la cancha, falta todavía allí Pape Matasar, bueno, que se acoplará al equipo en breve después de la participación en la Copa Africana de Naciones, también Bissouma, que tiene que recuperarse de la lesión, pero para el Tottenham hoy era aprovechar la caída, el tropezón de Aston Villa, sí, que le permitiera quedarse en zona Champions como está hoy. Cuarto con 43 puntos, sigue siendo una muy buena campaña con Postecoglou, más allá de lamentar seguramente la cuestión de las copas. Ya no sé si tanto lo FK, porque al final del día se toca Manchester City, es lo que hay, puede pasar, y es lo lógico que quede fuera aún jugando en casa, como le ocurrió a los Spurs. Pero bueno, ese sabor de boca agrio de aquella eliminación temprana en Copa de la Liga ante el Fulham, cuando hizo muchos cambios Postecoglou, pero bueno, eso ya quedó en 2023, si querés, y pensando en lo que le queda a la temporada, que es el objetivo, es terminar entre los 4 primeros, quizás terminar quinto le valga, teniendo en cuenta, veremos qué decide la UEFA con la cuestión del coeficiente y si hay 5 lugares o no para el fútbol inglés en la próxima edición de la Champions, pero de momento, muy bien, 43 puntos, cuarto lugar, está bien.
Pues Leo, esto ha sido todo, gracias por estar con nosotros hoy miércoles.
Un placer.
Son para Mainu, uy, qué cañito ha tirado Mainu, llegando hasta la frontal, Mainu.
¡Qué golazo!
Caña ha tirado en la frontal del área y luego se ha perfilado para curvar la pelota junto al palo y darle momentáneamente, porque aún queda tiempo, la victoria el Manchester United. Vaya final de locos en el Molinés.
Y vamos ya con el jueves, porque el jueves había 2 partidos de Premier League. El West Ham United Bournemouth 1-1 en ese encuentro y el Wolverhampton Wanderers Manchester United 3-4 en ese partido. Vamos a analizar el partido del Molineux a fondo. Pero es que estos juegos se han disputado mientras se estaba cerrando el mercado de fichajes, porque la fecha límite y el momento límite son las 11 de la noche en Inglaterra, del 1 de febrero. Algo que no le ha gustado nada, por ejemplo, al técnico del Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neill, que decía que no le parecía bien que su equipo estuviese jugando mientras estuviese cerrando el mercado, porque él quería estar involucrado pues, con su equipo técnico, su director deportivo, buscando nuevos jugadores y bueno, pues haciendo las últimas contrataciones, si es que se podía hacer alguna. Lo cierto es que si Gary O'Neill estaba ya un poco amargado por no poder estar en las oficinas el 1 de febrero, antes de la medianoche, y encima ha perdido contra el Manchester United, la noche habrá sido horrible para él, porque el triunfo del Manchester United ha sido agónico, in extremis, en el 97 de partido, con un golazo, hay que decirlo, de Kobbie Mainoo, el canterano del Manchester United. Y es que hoy el Manchester United ha jugado con 6 canteranos, o por lo menos ha puesto a 6 canteranos en el terreno del juego, y para mí esto no es tontería. El Manchester United desde octubre de 1937 siempre mete al menos un canterano en sus convocatorias de partidos de primera división. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pensadlo bien. Son 90 años aproximadamente. Hoy han jugado Johnny Evans, que ha sido suplente, McTominay, que ha sido suplente, pero ha marcado, Kobbie Mainoo, que ha anotado un golazo, Alejandro Garnacho, Omari Forson, debutante en Premier League, y Marcus Rashford, que se ha redimido con un gol que hace olvidar esa farra que se pegó en Irlanda hace más o menos una semana. Como digo, 7 goles en el partido, un United que dilapidó 2 ventajas en el marcador, 2 tantos en el descuento, un gol redentor de Marcus Rashford y el United se queda a 8 puntos del Tottenham, que es cuarto en la clasificación. Un triunfo sufrido, porque tenemos que recordar que el Manchester United vive de sufrir. Esta campaña ha obtenido 10 victorias por la mínima y solo ha ganado un partido por más de 2 goles, que fue el partido contra el Everton, que ganó por 0-3. Para analizar este partido, tengo a mi lado a Manuel Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Álvaro?
Nos lo hemos pasado bien. Tú sigues dándole al F5 para ver lo que pasa en el mercado de fichajes. Por cierto, el mercado de fichajes de invierno este año ha sido bastante aburrido, hasta el punto de que en la página de la Premier League son las 11 y 10 de la noche, es decir, han cerrado ya el mercado. El jugador que abre el mercado de fichajes es Mason Holgate, que se ha ido al Sheffield United. Perfil bajo, ¿eh?
Sí, yo no recordaba un mercado invernal tan pobre y paupérrimo desde el primero impactado por el COVID, que fue el de 2021. Ha sido un mercado muy flojito, que lo ha sido principalmente por el miedo de los clubes a las sanciones que pueda tener por parte de la Premier League por el fair play financiero, como si fuera algo de esta temporada, algo nuevo, cuando es una norma que está en vigor desde febrero de 2013. Es curioso, pero parece que no ha sido hasta ahora, hasta que han visto los clubes una sanción de verdad, como la que recibió el Everton, y además otras 2 posibles sanciones, otras 2 acusaciones a Nottingham Forest y el propio Everton. Hasta que no han visto las orejas al lobo, parece que los clubes no han decidido apretarse el cinturón.
Bueno, pero es importante también que los clubes entiendan que hay que regirse por unas normas y que no pueden dar pérdidas todos los años o acumular deudas que luego no puede pagar. Pero bueno, Manuel, la verdad es que uno mira el perfil de los jugadores que han llegado. A ver, lo más interesante lo ha traído por el momento el Tottenham, ¿no? Podríamos decirlo, con Dragusin y con Timo Werner, que está cedido. Timo Werner, que ahora mismo dice que está muy contento en el Tottenham, además, después del partido que jugó entre semana. El Brighton & Hove se ha traído a Valentín Barco, de Boca. Leo Bachanian nos ha dado muy buenas referencias a este jugador. Calvin Phillips, cedido al West Ham United, otro de los que han dado que hablar aquí en Inglaterra, un Calvin Phillips que por cierto no ha estado muy bien en el partido de hoy contra el Bournemouth. Daniel Muñoz, colombiano, también ha llegado, internacional con Colombia.
Lateral con mucho gol, porque
sí,
5 goles esta temporada con el Genk, ha pagado más de 10 millones el Crystal Palace por él. Veremos, sí, bueno, si lo hace bien en Selhurst Park.
Y Gio Reyna, que ha llegado al Nottingham Forest, cedido también.
Sí, un futbolista que en el Dortmund ha perdido bastantes minutos esta temporada, ha jugado sobre todo como suplente, y yo creo que con la llegada además de Jadon Sancho, yo creo que Reina ya había perdido un poquito más de posibilidades de ser titular. Es un futbolista que yo creo que ha pegado bastantes tumbos, porque para lo joven que es ya ha tenido, bueno, aparte de esta salida del Borussia Dortmund, ya con Estados Unidos tuvo algún problema en el Mundial por quedarse fuera, no sé si se fue una titularidad o de un partido, y bueno, pues no sé exactamente cómo caerá en el Nottingham Forest. Hoy ha dicho que era un sueño jugar en el Forest. Yo no sé eso cómo de cierto será en el caso de Gio Reyna, pero bueno, es nacido en Sunderland, así que bueno, pues a lo mejor
sabe.
Es verdad que por esa parte, habiendo nacido en Sunderland, pues igual dices, pues yo qué sé, pues sí, pues puede ser, ¿no? Puede ser que fuera del Nottingham Forest desde pequeñito, no lo sé, pero la verdad es que bueno, ese es uno de esos fichajes que veremos si da que hablar y si, porque por nombre y por bueno, promesa y futuro sí que parece un buen fichaje, pero ya sabemos que no es todo eso.
No es todo eso, pero bueno, Manuel, el mercado de fichajes no ha dejado nada realmente interesante. Reconozcámoslo, esto no es 2022 que de repente llega Bruno Guimaraes, ¿no? Por más de 50 kilos, Virgil van Dijk al Liverpool hace 5 o 6 años, Andrei Arshavin al Arsenal, que también llegó en invierno. Nada de nada, pero no pasa nada. Ya sé que esto evidentemente hace correr menos ríos de tinta en los periódicos, pero al mismo tiempo yo también soy un partidario de que los clubes trabajen con lo que tengan y que los entrenadores utilicen a sus futbolistas, porque a veces pensamos que a más fichajes, más éxitos, y no tiene por qué ser necesariamente así. Vamos con el Manchester United, Manuel. Cuéntame lo que quieras de ese partido, porque nos lo hemos pasado bien. Ha habido 7 goles y la segunda parte ha tenido 5 tantos.
Sí, ha sido un gran partido desde el punto de vista de lo bueno, emocional o del punto de vista de la emoción. Y eso que el Manchester United probablemente lo debería haber cercionado en la primera parte cuando se pone 0-2. Tiene ocasiones para marcar más goles. Le anulan 2 tantos por fuera de juego, que eran fuera de juego, el de Casemiro y el de Højlund. Al arrancar la segunda parte con un Wolverhampton Wanderers que prácticamente no había hecho nada en la primera parte, vuelve a disponer de más ocasiones para el 0-3, especialmente una de Højlund que le saca muy bien José Sá, y luego empieza pues este run en los partidos del Manchester United, que da la sensación de que es incapaz de tener 90 minutos tranquilos, primero con ese, bueno, con ese 1-2 que llega por un penalti de Casemiro, que habrá quien discuta que quizás se podría haber ido a la calle por cometer ese penalti, y después de tener amarilla desde el minuto 2, el United la verdad es que pues digamos que no lo ha notado, en el sentido de que ha recibido ese 1-2 y apenas 4 minutos después McTominay, que había entrado después del gol de Pablo Sarabia desde los 11 metros, ha hecho el 1-3 en un córner. De nuevo, parecía que el United volvía a recuperar las riendas del partido porque no había sido un... Bueno, se ponía 1-3 el Manchester United, ya parecía que las aguas se calmaban, que otra venida del Wolverhampton iba a ser muy complicado, pero Kilman en un balón a balón parado, en una tijera de Craig Dawson, aprovechando una pelota muerta ahí en el área pequeña, volvía a poner el 2-3. De nuevo, el United otra vez contra las cuerdas, minuto 85, pero volvía a tener la pelota el United. El Wolves, más por ganas que por juego, amenazaba, pero sin ocasiones claras, hasta que Pedro Neto en una contra, porque sí, le han pillado en una contra perfectamente ejecutada, la jugada nace de un córner a favor del Manchester United, Pedro Neto en un remate muy a lo Kylian Mbappé hacía el 3-3, y cuando nos quedaban pues 4 o 5 minutos, la verdad, ese gol de Kobbie Mainoo, demostrando muchísima jerarquía, muchísima personalidad, porque viendo repetida la acción del gol, cuando Kobbie Mainoo le tira un caño a Kilman y avanza hasta la frontal del área, si te fijas está McTominay y está Diogo Dalot haciéndole gestos, gritándole de dánosla, dánosla. Y bueno, cuando eres un futbolista como Mainoo, un chico de 18 años, que cumplirá 19 el próximo mes de abril, que apenas tienes pues 8 partidos jugados o 9 partidos jugados en Premier League, que tu experiencia es muy limitada, pues claro, cuando un hombre como McTominay o como Dalot te pegan un grito, pues es... No, pues, te puedes, digamos así, achantar y dársela, pero ha tenido la confianza y la personalidad suficiente como para ponerla al palo largo. Me quedo con eso, con la personalidad de Mainoo, y también como Marcus Rashford y Erik ten Hag han decidido solucionar el debate que podría haber sobre la titularidad o la presencia de Marcus Rashford en el 11, en un debate que nos ha durado, pues, ¿cuánto nos ha durado?
4 días.
De 5 minutos. Nos ha durado 5 minutos.
Porque, ah, perdona, sí, vale.
Porque, claro...
Pero expliquémoslo, no jugó contra el Newport.
no,
en FA Cup.
No entrenó el viernes pasado,
sí,
porque estuvo de fiesta miércoles y jueves en Belfast, en Irlanda del Norte. No se presentó al entrenamiento el viernes porque dijo que estaba enfermo. Obviamente, bueno, enfermo, entre comillas. Llámale enfermo, llámale resaca. No se presentó a ese entrenamiento del viernes. No fue incluido en la convocatoria del partido contra el New porque el Manchester United gana 2-4. Esto, obviamente, pues se destapa porque sale en los medios. Erik ten Hag, entendemos, habla con él. Marcus Rashford le pide disculpas. No se da un caso Jadon Sancho porque, como bien explica Erik ten Hag en rueda de prensa, pues se hizo responsable de sus acciones Marcus Rashford y hoy entra como titular. Entra como titular. Podría haber habido run-run, podría haber habido dudas respecto a Marcus Rashford si su partido hubiera sido malo, pero en el minuto 5 marca gol. Sí, no manda a callar a nadie, no hay debate, pues ya está. Es la mejor forma y lo hemos comentado durante la retransmisión. Nos hace una idea lo que quizá podría haber hecho Jadon Sancho, que con un punto más de orgullo que Marcus Rashford y sin conocer enteramente la historia de qué hizo Jadon Sancho para que Erik ten Hag le mandara a la grada, pues Jadon Sancho decidió no pedir perdón, prefirió seguir con su orgullo y por eso la reprimenda de Marcus Rashford ha durado, digamos, o el castigo de Marcus Rashford ha durado 5 días o menos, porque el domingo estaba entrenando con sus compañeros, mientras que la de Jadon Sancho ha durado 4 meses y ha acabado con sus huesos en el Borussia Dortmund.
¿Podemos decir, Manuel, que hoy el Manchester United ha puesto a su 11 de gala por primera vez en la temporada? Te lo voy a recitar, bueno, se lo voy a recitar a los oyentes. André Onana es el portero titular indiscutiblemente. Diogo Dalot, Rafael Vagán, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Kobe Maino, Casemiro, Bruno Fernández, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford y Rasmus Højlund. Es que durante el partido te decía, igual Kobe Maino puede ser el tipo que salga de la alineación cuando Eriksen esté bien o cuando Amrabat esté bien, pero lo cierto es que las actuaciones de este chico están siendo tan buenas que ahora mismo se merece ser titular.
Sí, Christian Eriksen ha caído un poco en gracia, especialmente físicamente, porque no parece que esté al nivel físico para competir en esta liga y con estos jugadores. Scott McTominay ha quedado relegado al rol de revulsivo, que yo creo que si lo abraza pues lo va a hacer bien, porque es el máximo goleador, si no me equivoco, Álvaro, en Premier del Manchester United. Y Amrabat pues ha estado en la Copa África, hoy creo que era un partido que llegaba demasiado pronto para él porque le eliminaron ayer a Marruecos o hace 2 días. Y sí, con ese, digamos, puesto de al lado de Casemiro, que debería ser titular, es el futbolista que más cobra de esta plantilla y debería ser titular a la larga, ese puesto ha quedado un pelín libre y Maino ha sabido agarrarlo y ha sabido convertirse en titular. Y creo que después de lo de hoy, pues tiene más argumentos para ello.
Bueno, pues Manuel, antes de irnos, te voy a pedir un favor. Dedo índice, F5, cuéntame si ha habido algo más de última hora. Y si no, cerramos aquí la página y corremos el telón y cerramos este universo Premier League. Nos queda por saber lo de Armando Broya al Fulham.
Sí, que parece que se completará, pero que aún no lo está. Recordemos que, bueno, aunque el mercado haya cerrado a las 11, todo se puede. Hay papeles.
Tiempo para hacer
y,
el papeleo.
Efectivamente,
sí.
Y después. Y lo que te puedo contar es que al principio lo que va a ser la que va a ser la mayor venta de la Premier League en este mercado de fichajes, que sería la salida de Pablo Formal por unos 7-8 millones al Real Betis, aparece en la web de la Liga como traspaso esperando, o mejor dicho, provisional validation, es decir, que está en que la validación del fichaje es provisional. Entonces parece que va a salir adelante el movimiento de Pablo Fornals al Real Betis.
Pues eso es todo, y puede que pase algo más en los próximos minutos, pero ya no nos da tiempo para seguir, no tenemos tiempo para continuar. Muchas gracias por estar aquí, Manuel. Y recuerdo que este fin de semana nosotros estaremos con los siguientes partidos. Brighton and Hove Albion Crystal Palace el sábado y el domingo con el Arsenal-Liverpool, el gran partido de la jornada 23 de la Premier League. Ha sido un placer estar con todos vosotros, gracias por escuchar este programa y el domingo estamos de vuelta con más Universo Premier League. Adiós amigos, adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.